Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Doce y tres minutos, vamos ya con la segunda hora de nuestra mañana y hasta la una y media. ¿Qué traemos?
Segunda hora y media. Pues vamos a empezar con teatro, con un clásico, Esperando a Godot, porque pese a publicarse en 1952, ahí sigue sin venir, seguimos esperando. Nunca hemos dejado de esperar a Godot y con este clásico del siglo XX, Beckett pues consigue eludir los límites del tiempo para crear una obra de importancia universal que puede verse en el Teatro Reina Victoria hasta el 27 de septiembre. Y la crítica es muy sencilla, Elia. Ayer salí del teatro con los pelos de punta. Yo creo que con eso está dicho todo. Si luego hablamos, ahora hablamos, mejor dicho, con Alberto Jiménez, que ya nos está escuchando. Presentamos los temas rápidamente. Recuperamos esa entrevista con César Cervera, le volvemos a llamar para hablar de Los Borbones y sus locuras, un libro publicado por la Esfera de los Libros.
Nos quedamos a la mitad, por Felipe V, más o menos, bueno... A Fernando VII todavía no llegamos, a Carlos IV algo contamos, pero sí, hay que recuperar ese libro, así que
un
hablamos,
éxito.
Luego le llamamos.
Uh-huh. Y como cierre de esta segunda hora, pues todos los sábados te voy a escribir una postal a ti.
Anda.
Y, por supuesto, a nuestros oyentes.
Muy bien.
Un espacio en el que voy a descubrir diferentes lugares a través de la cultura, lugares donde vivieron o formaron parte de la vida de escritores, actrices, reyes, pintores, lugares donde sucedieron hechos históricos o que inspiran a libros, por ejemplo. En definitiva, una forma diferente de viajar. Déjame que proponga a los oyentes una cosa. Si ustedes quieren enviarnos una postal del lugar en el que viven y proponerme un reportaje cultural sobre aquel lugar, nos pueden enviar una postal a la siguiente dirección, a la atención del fin de semana, calle Juan Esplandiú, número 13, planta C2, 28007, Madrid. Hoy, para inaugurar... Física, sí,
entera,
sí, claro.
Entera y verdadera, la Eso postal, es. La postal de siempre.
Hoy, para inaugurar esta sección, que me hace mucha ilusión, pues me voy a quedar en nuestra tierra.
Claro.
Y vamos a hablar de la relación de Antonio Machado con Segovia.
No le gustaba tanto, ¿eh?
No, la verdad es que él fue a Segovia a cubrir la cátedra de francés en el Mariano Quintanilla, en el que es el actual Instituto Mariano Quintanilla.
El aula es preciosa de Antonio Machado.
Lo conservan igual.
Igual.
Pero Segovia estaba muy cerca de Madrid. Y, de hecho, Antonio Machado era un enamorado del teatro.
Sí.
Sabes que era muy amigo de María Guerrero y viajaba todos los viernes a Madrid desde Segovia en tren para disfrutar de esas tertulias literarias y para disfrutar del teatro, entre otras muchas cosas. Pero es verdad que Antonio Machado marcó a la sociedad segoviana.
Sí, sí, ¿no? Y ahí en la Academia de Historia de San Quirce también estuvo. En fin, vale, pues tienes ahí un reportaje denso. Y luego, a partir de la una, la contratertulia con muchísimos... temas. Hoy está Juanma y Dani, ¿no?
Y Jesús Ubeda también.
También está
de vacaciones,
Jesús,
pero nos atiende.
¿Pero qué me dices?
¿Cómo es, eh?
¿Cómo son?
Vamos al Reina Victoria.
Venga, vamos al Reina Victoria.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Pues Esperando a Godot, ese clásico de Samuel Beckett, no es otra cosa que el tedio de esperar, ¿no? Quien espera desespera, se dice, aunque luego puede haber una espera esperanzadora, una esperanza de espera. En fin, ahí hay muchos conceptos, pero yo creo que en esta obra, María, ya que fuiste a verla el otro día, hay mucha filosofía de fondo también, se rompe ese principio de causalidad, la causa-efecto, ¿no? Yo tiro esto al suelo y se cae, ¿verdad? Bueno, pues en esa obra el tiempo no corresponde, adelante, atrás... Y es todo un tratado, ¿no?, de la angustia también del ser humano.
Pues sí, cuando se espera no ocurre nada. Eso es lo que dice el personaje de Pepe Villuela en esta obra. Nos atiende Alberto Jiménez, que es Vladimir, y es que a pesar de todo llega. No sabemos si Godot, pero sí la vuelta al teatro, la vuelta a los escenarios con espectáculos que se empiezan a programar, atención, sin programa de mano físico. Tenemos
claro,
el código QR en las
claro,
butacas y con
como
nuestro
en los bares
móvil.
Ahora, y con
eso
iCartas,
es. Lo vamos a escanear. Alberto Jiménez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Te lo he dicho a micro cerrado, pero te lo voy a decir con micro abierto. Enhorabuena a ti y al resto del equipo, porque ayer me emocioné muchísimo viendo este clásico, Esperando a Godot, pero la verdad que el ambiente en el teatro era como dar una bienvenida, ¿no? Otra
claro,
vez a los espectáculos.
Pues oye, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que, claro, está siendo muy emocionante. Nosotros terminamos de trabajar, el último día fue el 12 de marzo en Zaragoza. Teníamos 4 funciones, solo pudimos hacer una y desde entonces no hemos vuelto a trabajar. Hemos hecho un bolo al aire libre en el Festival de Olite, pero es la primera vez que volvemos al teatro y es un momento muy emocionante para todos. Yo creo que para actores, para espectadores, también volver a una sala, ver a unos seres humanos que se hablan sin necesidad de utilizar mascarilla, como es un poco un recuerdo de una vida que no sé si volverá, pero está siendo muy emotivo, la verdad. Y en general, llevamos 2 días, muy buena respuesta por parte del público.
Se hizo famosa aquella frase, Alberto, la de éramos felices y no lo sabíamos, ¿verdad?
Pues es que, efectivamente.
Claro, claro. Y yo creo que, mira, Esperando a Godot viene a cuento, ¿no?, a propósito de todo esto de lo, bueno, de lo absurdo, como es el teatro de lo absurdo, ¿no?, de esta existencia muchas veces, no sé si hastío, ¿no?, porque, bueno, hay que tirar para adelante, pero igual que Beckett la escribió en aquella época, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues después de las barbaridades que se cometieron, yo creo que ahora, Alberto, también tiene mucho significado este Godot, ¿no?
Bueno, es que yo creo que habla de la vida misma, del sinsentido, del vivir cotidiano. Pero yo sí que quiero, mira, de verdad, o sea, no sé si está en la obra, que creo que sí, pero sí en la puesta en escena que ha hecho Antonio Simón, ha querido, sí. El último gesto siempre pasa, es como muy comentado, que ellos dicen, ¿qué? ¿Nos vamos después de 2 horas de estar en el escenario diciendo qué hacemos con nuestras vidas, qué hacemos?
Sí.
Y cuando dicen, ¿qué? ¿Nos vamos? Ellos no se mueven. Pero Antonio ha querido hacer un gesto que, bueno, lo cuento, bueno, tiene mayor tampoco, ¿no?
Sí,
no estoy haciendo
un spoiler, sí, sí.
Ellos, al final, sí se mueven. Y yo creo que hay que ser... Nosotros tenemos una responsabilidad, porque somos personajes, actores, y trabajamos y tenemos la oportunidad de poder hablar en un medio público, tenemos que dar un poco de optimismo. No sé si va a volver la vida que teníamos antes, pero como dijo Pepe el día del estreno, que habló después de los aplausos, dijo que todo volverá a florecer. Lo que sube, baja, lo que baja, sube, y volverá. Y volveremos, no sé si a esa misma vida, pero a una vida parecida, o incluso, ¿por qué no?, mejor, ¿no?
¿Por qué no?
Entonces estamos en un momento de crisis, en un momento de incertidumbre. Es algo nuevo para la mayoría de todos los seres que habitamos este planeta, pero bueno, es un buen motivo, es una buena ocasión para intentar cambiar cosas que no funcionan, intentar hacer un mundo mejor, y yo creo que sí, que es posible que volvamos a darnos un abrazo como nos dábamos antes y besarnos como nos besábamos antes y tocarnos como nos tocábamos antes. Entonces, bueno, en fin, y eso yo creo que está también en la puesta en escena que ha querido hacer el Antonio Simón, el director, ha incidido mucho en el humor, para eso, por eso sobre todo está Pepe Villola, que es el mejor clown que hay en España y en Europa y en el mundo, podría decir. Y entonces contamos esta historia terrible, la historia de 2 personas que pueden ser cualquiera de nosotros, pero a través del humor. Esto siempre se dice mucho cuando me dicen, bueno, cuando hables en radio o con los medios de comunicación, di que sí que es duro, pero que tiene mucho humor.
que la gente no va a salir llorando, ¿verdad?
Para claro. Que no se asuste, claro, pues la gente si sale de casa lo que quiere es pasar un rato entretenido. Pero es que en este caso, de verdad que es así, efectivamente, es lo que se cuenta, pues es lo que nos pasa, el devenir,
bueno,
del tiempo.
Bueno, pero al final, Alberto, el teatro de lo que se trata, yo creo que es que te descoloque un poco, ¿no? Y que en el asiento te muevas, te agites.
Claro.
En su época, cuando se estrenó este Esperando a Godot, la gente se quedó jiplática, como diciendo, casi les pareció una tomadura de pelo, pues como lo que está sucediendo hoy día, ¿no?
Del absurdo, sí. De todas formas, si leemos las críticas en prensa, se habla mucho de humor, humorístico y moral, payasada trascendental.
Oye, eso me encanta, payasada trascendental, me encanta.
Esperando a Godot, de la provocación a la comedia. La de payasada trascendental es de Raúl Losánez en La Razón.
Muy bien.
No hablemos mal de nuestra época, ¿no? Porque tampoco es peor que las pasadas. Es otra cita de la obra. La verdad que llenaría mi libreta de todas las frases que se dicen en esta obra. Pero quiero analizar y reflexionar un poco sobre los elementos, Alberto. El sombrero. El sombrero es muy importante, ¿no? Es un elemento para pensar.
Bueno, se supone que sí, que es el famoso bombín que utilizan todos los personajes de la obra, o casi todos los personajes de la obra. Entonces, bueno, ¿sabes lo que pasa? A mí me cuesta mucho, porque claro, yo es que esta obra, es que tiene, la interpretación de esta obra es la que hace cada una de las personas que pueden disfrutar del trabajo. Entonces yo no voy a, yo tengo mi interpretación de los hechos, pero no puedo, no me gusta tampoco condicionar a nadie. Sí, el bombín es como una especie de casco donde que uno se pone y donde está, se supone, ese pensamiento que tal, que todos anhelamos y que nos revele cuál es el sentido de nuestras vidas, de nuestras existencias, algo así. Pero todo esto, nada, son cosas que yo me puedo inventar. Lo importante es jugar esto en el escenario y que el público pueda recibir algo y pueda inspirarse en algo que le pueda ayudar en su vida, ¿no? Yo creo que hay muchas frases en esta obra, efectivamente, que es que cada vez las vamos descubriendo. Tenemos la suerte de poderlo, gracias a Jesús Cimarro, productor, estamos haciendo una gira de casi un año. Hemos estado 2 meses en el Bellas Artes. Sí. Entonces, no es normal, yo creo, hacer un Esperando a Godot tantas veces y tener la oportunidad que los actores podamos ir descubriendo. Digo, anda, pero si esta frase es... Súbete los pantalones, por ejemplo. Súbete los pantalones. Súbete los pantalones. Lo digo al final de la obra. Digo, ostras, qué bueno. Claro, o sea, es como decir, no nos vamos a bajar los pantalones ante la vida. Claro. No nos vamos a bajar los pantalones. Hay que subirse los pantalones y dar un paso adelante. Por ejemplo, te digo, ¿no?
Totalmente.
Y son muchos pequeños resquicios que ve que fue sembrando a lo largo de la obra y que gracias a que la estamos haciendo una y otra vez, de repente vamos descubriendo, digo, ostras, esto es por esto, fíjate qué bueno.
Es que aquella...
Y no sé si esto, perdona, sí, le llega al espectador, sí, pero sí. Lo importante es que algo de esta energía sí que se juega y sí, sí. Que llega al público.
Es verdad, y es que lo bueno de aquella hornada, ¿no?, de Ionesco, de Jean Genet o del propio Beckett, ¿verdad? Bueno, aquí nuestro Fernando Arrabal, ese claro. Absurdo esconde tanto... ¿Verdad? Porque, claro. Porque al final es pura ironía, ¿no? Hasta el Godot que se dice. Luego Beckett dijo que no. La palabra Godot, que igual era por God, ¿no? Dios, y Godot, Diosito, ¿no? Y tal. Luego dijo que no. Pero yo hasta no. De eso dudo, porque él sigue jugando con el trampantojo intelectual en este sentido, ¿no?
Sí, pero una cosa importante que yo creo que Antonio nos desveló en los primeros días del ensayo es que Beckett escribió esta obra antes de que existiera el Teatro del Absurdo. O sea, él no hizo una obra, o sea, lo del Teatro del Absurdo surgió después, a partir, efectivamente, de esta obra. Pero él no escribió la obra para como una pieza de Teatro del Absurdo, porque no existía. Él escribió una obra basada, pues, efectivamente, acababa de suceder la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, el tránsito de personas, los refugiados. Entonces quería hablar un poco de todo esto a través del humor. Y es lo que yo creo que plantea Antonio, o sea, no hemos querido hacer una obra, una pieza del Teatro del Absurdo, porque esto es algo que vino después. Es un suceso, y además él había nos contó una anécdota que él había trabajado en la resistencia contra los alemanes. Uh-huh. y entonces tenían un código que cuando tenían que esperar a un emisario para que les iba a dar un mensaje o algo, se le llamaban Godot. O sea, que no es... Y por eso siempre están... Los personajes dicen, están esperando a Godot, porque muchas veces él tuvo que esperar a que llegara alguien a comentar, a pasarle algún mensaje secreto, y ese personaje, esa persona que venía, le llamaban en código secreto Godot. O sea, que tú fíjate,
qué bueno,
por ejemplo...
Qué bueno, sabía eso,
de,
qué bueno.
Claro, ¿de dónde viene? Aparentemente, luego, claro, pues la obra, yo creo que ha trascendido hasta el propio Beckett, Y se ha convertido en algo,
claro.
En un clásico que ya va más allá de cualquiera de estas pequeñas anécdotas que nos podamos contar entre nosotros,
¿no? Son esas obras que marcan un género, lo que estamos diciendo, ¿no?
Claro.
Es que lo demás vino después. Bueno, pues Alberto, enhorabuena, Alberto Jiménez, a todo el equipo, que vayan al Reina Victoria hasta el 27 de septiembre esperando a Godot, la gran obra que no se acaba nunca, ¿verdad? Y que la insatisfacción no nos lleve al inmovilismo. Yo creo que también esa es una de las cosas que hay que aprender.
Y podría decir una cosita,
claro. Mira,
también reivindicar que el teatro, dadas las circunstancias, es un lugar seguro.
Sí.
Desde que se ha empezado a hacer teatro no ha habido ningún foco de infección en el teatro, ha habido cero contagios, está todo muy pautado, muy bien, para que la gente pueda disfrutar del trabajo tranquilamente, atreverse a salir de casa, coger un medio de transporte, llegar al teatro y disfrutar de esta historia sin miedo a que realmente pueda suceder algún tipo de contagio,
claro,
o lo que sea. O sea, que en ese sentido sí que quiero reivindicar un poco el teatro como un lugar seguro, que creo que se va a hacer una campaña a partir de la semana que viene para que el público se anime. Porque la verdad es que esto es una cosa que siempre pedimos mucho los actores de teatro, siempre estamos, por favor, que venga público, pero es que...
Sí, pero ahora más que nunca, Alberto, está claro.
Más que nunca.
Pues un fuerte abrazo, Alberto Jiménez, gracias.
Venga, gracias a ti.
Adiós, adiós.
Gracias por dejarme hablar. Venga, hasta luego.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Los mercados financieros siguen volátiles. Grandes empresas han llegado a perder hasta un 40%. Algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo. La clave, identificar dónde invertir. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el octavo seminario económico. En directo, jueves 17 de septiembre a las 16 horas. Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva tu sitio.
Los Borbones y sus locuras, que no lo digo yo, se titula así el libro, hablábamos la semana pasada con el autor, y es que quedaron pendientes muchísimas cosas, claro, son tantos los Borbones, ¿verdad? El libro se queda en Alfonso XIII, que yo le dije, hombre, podías haber tirado un poquito más, me dijo, hombre, no hay perspectiva, eso es verdad, la historia hay que escribirla años después, la actualidad en eso es bastante injusta, pero quedaron muchos y quedaron, bueno, pues prácticamente casi todo el siglo XIX con lo convulso que fue. César Cervera, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Oye, antes de ir, porque nos quedamos también en el debate un poco de patriotas afrancesados, ¿verdad? El germen de las guerras civiles aquí en España. Pero me venía a la cabeza, digo, le tengo que preguntar, ya no recuerdo ni lo tengo marcado en el libro, la mujer de Carlos IV llevaba una dentadura de madera. ¿Verdad?
Sí, era de cerámica.
O de cerámica. Madre mía, qué cómodo sería aquello, ¿verdad? Con las prótesis que hacen ahora y las ortodoncias y estas cosas.
Sí, pero ella fue una mujer sobre todo muy muy deteriorada en los últimos años. Tuvo un gran número de embarazos y, bueno, realmente la dentadura, la piel, el cuerpo lo terminó destrozado, que es un recordatorio de lo cruel que puede ser la monarquía para las mujeres, ¿no? Al final la monarquía exige de las mujeres que tengan hijos, y cuanto antes mejor y cuanto más mejor.
Bueno, y terrible, además, bueno, hay algunas crónicas del momento que se apuntaba que en ese cuadro del que hablamos también la semana pasada, César, de Goya, ¿verdad?, con todo su realismo, nunca mejor dicho, que él no utilizaba Photoshop, ¿verdad?, se dice que los hijos que en ella aparecen, bueno, que son de dudosa paternidad en el caso de Carlos IV, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que es la historia que más se vincula normalmente a María Luisa y a Carlos IV, que es el tema de la infidelidad con Godoy, con el primer ministro.
Godoy es que estaba en todas partes, ¿eh? Es una cosa.
Sí, se acabó convirtiendo en el personaje principal de su época. Yo en el libro la verdad es que desmonto bastante esta idea del trío sexual o de la infidelidad, porque considero que lo que forman ellos tres es una relación todavía más extraña para el tiempo del que estamos hablando. Estamos hablando del antiguo régimen y estamos hablando de una relación que empiezan a tener los reyes, una amistad íntima, no tiene por qué ser sexual, pero es cierto que inquietante, con un súbdito, con una persona, con un hidalgo de provincias, que se convierte en un Borbón más. O sea, la gran pretensión de Godoy no es acostarse con la reina, no es escalar socialmente, sino ser tratado como uno más, un hijo del matrimonio. Totalmente. Y eso realmente es inquietante, es todavía más inquietante que cualquier connotación sexual.
Desde luego que las... bueno, luego poco a poco, porque hablábamos de la endogamia de los Austrias, pero poco a poco los Borbones fueron hacia eso también.
Sí, sí, totalmente. Realmente, al final la endogamia lo usaron los Austrias no por gusto, sino por cuestiones políticas, porque para ellos era un instrumento perfecto para mantener unida la línea de Viena con la línea de Madrid. Y en el caso de los Borbones ocurrió lo mismo. Ellos empezaron al principio evitaron caer en esta práctica, pero con el tiempo, bueno, pues para intentar mantener las diferentes líneas italianas, tanto en Parma como en Nápoles y Sicilia, bueno, pues intentaron vincularse entre primos, entre sobrinos y tíos, y bueno, se trató de mantener realmente unida la dinastía.
Ya. Oye, vamos con, bueno, el timo de Bayona, como así lo titulas, que es verdad que, bueno, esto lo da, se supone, espero que lo sigan dando, César, en los institutos, ¿verdad? Pero esto con el paso del tiempo lo lees detenidamente y dices, bueno, qué cosa, no chapucera, o sea, qué cosa, cómo se pudo permitir aquello y sobre todo el levantamiento de un país de héroes, en este caso defendiendo lo que los reyes ni siquiera vendieron, o sea, dejaron, ¿no? De la mano de Dios, ¿no? De Napoleón, en este caso.
Sí, a ver, hay que ser mínimamente comprensivo con Carlos IV. Yo considero que Carlos IV, si hubiera tenido el reinado de su padre, o sea, en cuanto a contexto internacional, pues hubiera tenido un reinado más o menos plácido, hubiera terminado en su cama con una sonrisa de satisfacción como Carlos III y no hubiera pasado absolutamente nada. Nada de lo que le ocurrió. Lo que le ocurrió es algo tan inclasificable como es la Revolución Francesa y luego la llegada de Napoleón, que todavía hoy en día es complicado de comprender qué figura, qué representaba Napoleón. ¿Representaba el antiguo régimen? ¿Representaba el nuevo régimen? ¿Representaba alguien que está por encima de regímenes? Entonces es muy complicado y él lo lidió, él salió a bailar con Napoleón y bueno, el baile lo ganó Napoleón de campeonato, vamos.
Bueno, claro, se llevó unos cuantos pisotones, efectivamente, se quedó cojo de tanto pisotón, ¿verdad?, durante claro. El baile.
Lo que resulta, con perspectiva, lo que resulta muy gracioso es ver a Carlos IV y al futuro Fernando VII, entonces el príncipe de Asturias, dirigiéndose a Bayona pensando en la bondad de Napoleón, como sí. Que Napoleón va a ejercer como mediador familiar, ¿no?, claro, entre ellos.
Claro.
Pero realmente llegan a ser hasta tiernos, ¿no? Son de inocentes, son tiernos.
Claro, si es que ya le dijo Carlos III a Carlos IV, hijo mío, qué tonto eres, ¿no? Pues igual iban por ahí los tiros. Muchos creen que, claro, que Napoleón en este caso, que abre las puertas al progreso, bueno, yo creo que también las abrió al saqueo, ¿no?
Sí, yo normalmente creo que tenemos este axioma de que bueno, que España perdió una gran oportunidad en la guerra de independencia por no alinearse de parte de los josefinos.
Sí.
Realmente es al revés, no es que perdiéramos una gran ocasión, lo que pasa es que nos surgió de repente un gran impedimento, nos surgió un evento que fue cataclísmico para la historia de España, pero en todos los sentidos, tanto para precipitar la independencia de América, para crear heridas irreconciliables entre los españoles, para destrozar nuestro tejido industrial, nuestro tejido científico, nuestro tejido social, cultural, para el saqueo de tumbas. La tumba del Cid Campeador fue saqueada y repartida por toda Europa. La Alhambra de Granada estuvo a punto de ser volada por los militares franceses en su retirada. Realmente es un evento que marca un punto de inflexión en la historia de España, la guerra de independencia.
Pero es alucinante, por eso digo, y tú lo has dicho, que eso abre heridas que todavía, pues, hoy por hoy no han cicatrizado, yo creo, ¿no? Y el debate de afrancesados, patriotas, yo no termino de entenderlo muy bien, y la guerra civil, que es que aquí hemos tenido cuatro, se dice pronto, ¿no? Y tú de las guerras carlistas también hablas, pero bueno, en este caso, nada, ni Pepe ni Pepa, porque se prefirió el absolutismo, en este caso el deseado, que era un indeseable. Claro, sí que es un despotismo ilustrado, o sea, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. El pueblo no se enteraba de nada, creían que era un rehén y ni mucho menos.
Sí, a ver, Fernando VII, yo lo que suelo decir es que es un revolucionario en muchos sentidos y es un personaje también de ruptura con toda la dinastía en muchos sentidos. Por un lado, es el primero que rompe la tradición de que todos han sido cazadores, que la caza en ese momento se vincula con el deporte, con el aire libre, es algo muy positivo, y él es una persona que llega cuando se queda cautivo de Napoleón, bueno, pues los diplomáticos franceses destacan de, vaya, este chico no tiene ningún tipo de educación, no, ni siquiera ha ido a cazar, no sabe empuñar un arma, no sabe coger un arma. Y Fernando VII es rupturista en cuanto a la caza, es rupturista en cuanto a las relaciones extramatrimoniales, porque él es el que empieza a tener, es el que acuña la frase de celibato no es para los borbones, y luego también es un personaje que rompe también con la tradición de su padre, de su abuelo, de este absolutismo reformista, este absolutismo ilustrado, y él se sitúa todavía por encima del antiguo poder, él quiere ser un juez absoluto, no. La palabra rey absoluto se queda corta para el caso de Fernando VII. Él quiere ir todavía quiere ir más lejos, quiere llegar, llevar el número de arbitrariedades todavía más lejos. Él quiere ser juez, verdugo, perseguidor de los liberales,
sí.
Alcalde, quiere tener todo el poder y no comprende, por ejemplo, que tenga que tener ministros en los que depositar el poder. De hecho, a Fernando VII le duran los ministros menos que las esposas o que los liberales entre las manos.
Que ya
es un hombre que vuelan los ministros durante todo su reinado.
Podría ser el príncipe de Maquiavelo, salvando las distancias, por supuesto, pero el príncipe de Maquiavelo más campechano, más vulgar, que haciéndose el tonto, les hizo la cama a todos, juró esa constitución y desde dentro la desmanteló totalmente.
Sí, hay que tener en cuenta que yo creo que normalmente a Fernando VII se le ocurrió en su tiempo y sigue ocurriendo hoy en día, se le suele subestimar, se le subestima como una especie de, bueno, es un tío muy malvado, pero que es tonto, que no le da más la inteligencia. Bueno, no le ayudan los retratos, no le ayuda el físico, ¿no? Que parece un poco, lo definían en su momento como una especie de cromañón o de hombre de las cavernas,
sí, ¿no?
Que
es así muy, ¿no?
Sí, una especie de Pedro Picapiedra, ¿no? Y yo creo que no ayuda eso para hacer una evaluación real de cómo era su personalidad. Él era un hombre muy astuto. Él era un hombre que, en caso de duda, prefería hacerse el tonto y que el enemigo le considera un tonto ilustrado, que mostrar sus cartas muy rápido. Y, de hecho, lo que Napoleón considera es que, fíjate, le hace una descripción y dice, fíjate, está aquí el príncipe, pero es que le hablo, no me dice nada, no ni para adelante ni para atrás, no da más de sí el príncipe. Bueno, pues el príncipe estaba haciendo su jugada y el príncipe también le haría en su momento, le haría la jugada a Napoleón, ¿no? Igual que a Carlos IV Napoleón le maneja como quiere, a Fernando VII con el tiempo también se la va a jugar a Napoleón, ¿no? Va a pactar su regreso a España con una serie de condiciones que evidentemente Fernando VII, como todo en la vida, no está dispuesto a cumplirlo, ¿no? No está dispuesto a cumplir con su palabra.
Totalmente. Oye, detalles, claro, es que el libro no solamente habla de lo divino, sino también de lo humano, ¿eh? Y hablas del tamaño de los genitales del rey, en este caso.
Sí, porque además yo considero que más allá de la anécdota, ¿no?, que son así muy muy espectacular, digamos, ¿no?, yo creo que sobre todo es una cuestión de interés público, ¿no? Porque esto le retrasó mucho, por ejemplo, para mantener relaciones con su primera esposa, le supuso un gran obstáculo, ¿no? Él no sabía muy bien cómo manejar, yo digo en el libro, manejar el trabuco, ¿no? No tenía un libro de instrucciones. Y entonces, realmente esto le retrasa mucho el consumar el primer matrimonio. Y cuando finalmente lo va a consumar, su mujer, su primera esposa, la napolitana, va a ser su gran socia, su gran aliada en la lucha contra Godoy, ¿no? Con esta posición que van a crear contra Godoy, que Godoy es eso, es un hijo más de los reyes, ¿no? Se sienta en la mesa como un Borbón más en todos
sí,
los sentidos.
Sí, totalmente.
Y entonces Fernando VII va a encontrar consuelo, va a encontrar aliado en su primera esposa. Con el resto de sus cuatro esposas, es cierto que con todas va a tener problemas a nivel sexual por el tema del tamaño de sus genitales. Entonces yo considero que es un tema de interés para comprender al personaje y comprender incluso el reinado.
Totalmente. Oye, para comprender a Isabel II también hay que comprender pues a esa niña desde la infancia, ¿no? A mí es una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque es verdad que su padre abre la veda, ¿no?, con esto de las relaciones extramatrimoniales. Pero bueno, no sé si es por el hecho de ser mujer o no, es la que ha cargado, la de los tristes destinos, ¿no?, la de los tristes, como diría yo, comentarios, ¿no? Hasta el Papa decía aquello, porque alguien, ¿no?, le dijo al Papa cuando la condecoró, ¿no?, que cómo hacía eso con Isabel II, y decía, putana mapía, ¿no?, que eso dice mucho, pero bueno, putana bien, pero a otros no se les trató con tanta displicencia.
Sí, yo creo que la prueba de que a ella se la juzgó con extrema dureza es el caso de su hijo, ¿no? Su hijo es igual de calavera, ¿no? Con
hombre, Alfonso II, ¿no?, efectivamente, sí.
Y sin embargo, la evaluación, o por lo menos los calificativos, son muy diferentes en uno o en otro caso. Es cierto eso, creo que pesó mucho el que fuera una mujer para evaluar de una forma más crítica sus relaciones extramatrimoniales, pero creo que también pesó mucho el hecho de que al final Alfonso XII tenía un circuito de mujeres o de relaciones extramatrimoniales que tenía muy poco que ver con la política. En el caso de Isabel II es que realmente se está yendo a la cama o se está llevando al palacio, a su cámara, está llevando a personas que tienen una influencia política en el país, ¿no? El general Bonito, Francisco Serrano, es un hombre con grandísimos intereses dentro de su partido, el Partido Moderado, grandes intereses en España, y va a colocar a sus afines, ¿no? Entonces, realmente el problema es cómo el uso que pudieron hacer los amantes de Isabel de estas relaciones, ¿no? Y cómo pudieron manipular a Isabel, que realmente la definición del reinado de Isabel es la de una niña secuestrada constantemente por unos, por otros, y una niña que no estaba preparada para reinar en ningún momento porque no llegó a tener una formación más allá de los 13 años. Apenas sabía leer.
Sí. Y bueno, una tutela manoseadísima. Bueno, apenas sabía leer. ¿Cómo se llamaba el tutor que tuvo, el primero, que se decía que tenía relaciones con él?
Hola, Zayal.
Salustiano, hola. ¿No? Salustiano. Sí. Pues eso mismo, ¿no? Y en una entrevista de Benito Pérez Galdós, la que le hace ya en su vejez, ella se queja, ¿no?, de que en su infancia pues había cortesanos que solo entendían de etiquetas y poco más, que tampoco le enseñaron mucho más para gobernar un país, claro.
Sí, ella le dice a Pérez Galdós que bueno, que su infancia había sido un paso por el palacio a oscuras y que cada vez que conseguía encender una luz, alguien la apagaba por detrás, ¿no? Entonces yo creo que es una definición muy bien de lo que había sido su vida. Ella no tenía las cualidades, no tenía formación, no tenía cualidades para gobernar y, por supuesto, no tenía la formación para adaptarse a un tiempo tan complejo como es el de las monarquías liberales, ¿no? Que todavía no tienen claro, ni siquiera reyes mejor preparados que él y con más experiencia, todavía no tienen claro cuál es el papel que le depara el nuevo sistema a los reyes, y sin embargo ella, que es una niña, es la que menos idea tiene absolutamente de lo que hay que hacer, ¿no? Y bueno, yo creo que en esta infancia que tuvo, en esta educación, es que no tuvo a nadie que se preocupara realmente a nivel afectivo por ella, ¿no? Su madre, por supuesto, tenía unos intereses que pasaban por su nuevo matrimonio, su matrimonio secreto con Fernando Muñoz, y no tenía ningún interés en sus dos hijas. Por supuesto, los moderados y los progresistas, pues lo que estaban interesados en sus cuestiones partidistas. Y tal vez Espartero, en un momento muy puntual, pues muestra algún tipo de afecto hacia las niñas, afecto, o sea, un interés, una preocupación por saber que están en un buen estado, que, por ejemplo, se sabe que Espartero todos los domingos le gustaba llevar a las niñas al circo, sí. Le gustaba llevarlo a diferentes espectáculos. Creo que no se puede encontrar en todo palacio ni en toda la familia Borbón nadie que mostrara un interés afectivo por la reina, ¿no? Un interés que fuera más allá de cuestiones políticas.
Señor Baldomero hizo las veces de niñera también, ¿no? Los datos es que son espeluznantes, porque ustedes, fíjense, 4 guerras civiles, 5 magnicidios, 25 pronunciamientos, se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto y en tan poco tiempo. O sea, a mí que no me digan que el siglo XIX no es convulso y que de ahí vienen muchos de nuestros problemas, porque vamos, yo creo que francamente sí es así. Y luego me hace gracia, César, que nos escandaliza, bueno, cosa que es normal, lo que sucede ahora con algunas monarquías, ¿verdad? Y bueno, pues en la corte precisamente, imagínate, de Isabel II, con esa Sor Patrocinio, bueno, solo hay que mirar esas ilustraciones de los hermanos Becker, ¿no? De los Borbones en pelota, ¿verdad? O sea, que la prensa también hacía de las suyas en aquel momento.
Sí, a ver, realmente lo que tiene Isabel II en palacio es tiene al enemigo metido en casa, lo tiene metido en la cama. No hay nadie con más interés que el propio rey, que el propio rey consorte Francisco de Asís, por derribar a su mujer, y además es un socio, aliado, amigo, familiar de los carlistas. Hay que tener en cuenta que el carlismo no deja de ser un conflicto interno dentro de la propia dinastía,
sí,
no
claro.
Deja de ser un enfrentamiento entre familiares, donde ellos siguieron durante mucho tiempo empeñados, y me estoy refiriendo a Isabel II y a su entorno, siguieron mucho tiempo empeñados en la reconciliación con los carlistas. Por supuesto, en España, la sociedad española y en la política liberal, no había ningún interés por la reconciliación. Para los españoles la cuestión del carlismo no era una cuestión acuciante, o desde luego no la reconciliación, ¿no? El carlismo se había quedado como una rama diferente, dispersa, pero que no había ningún interés. Y el propio interés que tenía Isabel II y su marido por volver a reconciliar a la dinastía es algo que desconcierta totalmente a la sociedad. Y dice, bueno, ¿qué está diciendo ahora de volver a hablar, de volver a reunirnos con los carlistas? No, que si es que ya están, ellos están marginados de este sistema y no ocurre nada. Y yo creo eso, ¿no? Que en la familia de Isabel II estaba el enemigo de Isabel II. En el caso de las pinturas atribuidas supuestamente a los hermanos Becker, que es probablemente no eran de ellos, porque no encaja para nada con el perfil que tenían los hermanos Becker, unas personas que eran católicas, que estaban protegidas por muchos de los personajes que aparecen retratados en las pinturas, ¿no? Como en el caso de Narváez.
Sí, es raro morder la mano que te da de comer, ¿no?
Es muy, muy raro que fuera así. Es algo que se ha atribuido tradicionalmente, pero bueno, cada vez hay más voces que plantean que es imposible, que no coincide nada con nada de su estilo. Claro. Pero yo creo que eso es un gran síntoma de lo que estaba por venir. Lo vemos también con la Revolución Francesa, como lo primero que se ataca es a María Antonieta, claro. Cómo se cuestiona su moralidad.
Totalmente.
Y luego directamente se ataca al sistema, se ataca al sistema político. Y en el caso de Isabel II, pues todas estas parodias, todas estas viñetas de burla, pues van a ir precedidas, van a ir secundadas de un ataque contra la propia monarquía.
Totalmente. Bueno, vamos a saltarnos una época maravillosa, pero es que si no nos da tiempo, la gloriosa o septembrina, una época fantástica también con Prim, Topete, bueno, magnicidio de nuevo, Amadeo Saboya, según viene se va, la República, y vamos con lo que has dicho, ¿no? Con Alfonso XII, que precisamente pues no se quedaba atrás, ¿eh?, en cuestiones extramatrimoniales con respecto a su madre.
Él es un hombre que también falleció muy temprano, y entonces la imagen que ha trascendido de Alfonso XII casi tiene más que ver precisamente con su fidelidad a su primera esposa, la famosa película de ¿A dónde vas, Alfonso XII? Cuando, sin embargo, lo que define la vida de Alfonso XII es precisamente lo contrario.
Sí,
la
falta y ha pasado como un romántico, ¿verdad?, a la historia,
sí,
y bueno.
Y creo que hombre, en estos casos, como tantos personajes históricos, le beneficia el hecho de haber fallecido muy joven. Y luego, por supuesto, le favorece el hecho de que inaugura un periodo que es la Restauración, que es un periodo de estabilidad económica, política, cultural. Es un periodo único en nuestra historia reciente.
Sí, pero ahí aparece un hombre de Estado que es Cánovas del Castillo, que quizá, hombre, la mejor solución no es el turnismo y los pucherazos, ¿verdad?, liberales y conservadores, pero es lo que dio una estabilidad relativa a lo que era el caos en el país, ¿no?
Sí, la idea de Cánovas es sedar al país. Él se da cuenta de que el país ha entrado en una espiral de magnicidios, de guerras civiles, de revoluciones que es imparable, ¿no? Entonces comprende que frente a esa pasión española lo mejor es sedar la política y, bueno, mantenerla en un nivel cardíaco que sea asumible para el país, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar, porque ya digo, de Alfonso XIII también, una figura que lo dices tú aquí, ¿no?, que se creía rey soldado, y al final pues terminó siendo soldado rey, ¿no?, porque fueron unas elecciones las que le empujaron fuera del trono. ¿Vas a seguir con los Borbones?
No, como comentaba antes, yo creo que bueno, ahora mismo nos falta mucha perspectiva.
Sí,
a todo el mundo me dice, bueno, ¿cómo no has metido mano en la actualidad, ¿no?, en el periodo de Juan Carlos, que bueno, que con todo lo que ha saltado este verano, ¿no? O sea, ha sido uno de los personajes del verano, hay que decirlo directamente, ¿no?, Juan Carlos. Pero yo considero que efectivamente ahora mismo, si yo quiero hacer una obra de historia, no voy a estar muy influenciado, como cualquiera de nosotros, por el presentismo, ¿no?, por lo que va saltando cada día en la actualidad, y nos va a faltar perspectiva para saber si Juan Carlos va a ser recordado como un personaje muy vinculado a sus vida privada.
Yo
o
creo que es pronto
simplemente
todavía. Bueno, el otro día me llamaba la atención, César, precisamente cómo hacían una entrevista a gente más joven, ¿no? Preguntaban por la figura de Juan Carlos y todo eran alusiones, bueno, pues a Corina, Elefante, esa era la referencia, ¿verdad? Bueno, no sé si eso la historia le pasará así un paño y brillarán otras cosas, o es que en realidad, bueno, pues si no brillan es porque tampoco hay
demasiado.
Realmente
yo creo que hay un precedente muy claro, antecedente muy claro, que para mí es el caso de Isabel II. Yo creo que Isabel II, muy dependiendo mucho de ella, a pesar de todas las revoluciones que sufrió, de los diferentes golpes, pronunciamientos que sufrió, luego tuvo un reinado bastante largo, ¿no?
Sí.
Y hay que tener en cuenta que depende del momento en el que hubieras parado el crono, el momento en el que hubieras hecho la evaluación, hubieras tenido un recuerdo de Isabel II muy, muy diferente del que finalmente se tuvo. Seguramente al principio de su reinado pues se lo hubiera recordado como la figura de la princesa inocente que está siendo manipulada por unos y por otros. Más adelante va a ser recordada como una persona frívola, pues más adelante va a ser recordada como una, por ejemplo, en el caso de, en el periodo en el que O'Donnell va a estar en la presidencia, pues hubiera sido recordada Isabel como una reformista del país, ¿no? Una modernizadora,
sí.
¿No? Es la que lleva el ferrocarril por toda España. Entonces, como depende mucho del
momento
en que
hubieras cogido.
Bueno, y
en su época, en 1845 se funda la Guardia Civil también, ¿no? Hay una cantidad de precisamente.
El país cambia completamente con Isabel II. Es muy complicado encontrar un reinado en la historia de España en el cual se vean cambios tan profundos y prósperos, ¿no? Que encajan esos cambios. Y en el caso de Isabel II es eso, es que España en cuestión de 2-3 años se pasa de ser uno de los estados más absolutistas de toda Europa,
sí,
a ser un estado moderno, un estado liberal. Esto es un proceso complicadísimo que se lleva a cabo, hombre, por supuesto, acelerado por las guerras carlistas, pero se lleva a cabo con mucho éxito y por gente
totalmente
que tiene muy claro cuál es la idea de lo que tiene que ser un Estado moderno.
Nos atenemos a aquello que decía Bismarck, ¿no?, de España, que era el país más fuerte que conocía, porque llevan durante toda su historia, decía, intentándose destruir y no lo consiguen, o sea que está.
Sí, pues yo creo que eso se puede trasladar perfectamente a los Borbones, ¿no?
Desde luego. Oye, con Isabel la Católica también pasó, ¿eh? Hasta hace bien poquito era una fundamentalista, bueno, y para muchos lo sigue siendo, y es ahora, con el paso de los siglos, cuando se ha visto, pues también lo aperturista y reformista que era para la época, ojo, todo en su, sí, pero, en su contexto.
Yo creo que ocurre también lo mismo, si nos hubiéramos ido a lo mejor hace 100 años,
hombre,
Norteamérica también, por ejemplo, en Estados Unidos hace 100 años, Isabel la Católica también era una figura de referencia,
sí, sí.
Bueno, por el papel que había tenido en la fundación, en todo lo que tiene que ver con la conquista de América. Entonces, bueno, realmente es que cambia mucho, los tiempos cambian, sí. Y constantemente se están revisando los personajes y personajes que antes eran villanos ahora son héroes y viceversa.
Bueno, pues César Cervera Moreno, muchísimas gracias a Los Borbones y sus locuras. Si te animas a continuar, pues aquí estamos para la entrevista. Un fuerte abrazo, gracias. Bueno,
un fuerte abrazo, muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad. Postales con María Díez Rovira.
Segovia y Antonio Machado.
Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo...
Antonio Machado llegó a Segovia el 25 de noviembre de 1919 para trabajar como profesor de francés en el Instituto General y Técnico, el actual Mariano Quintanilla. Pronto comenzó a relacionarse con el grupo de intelectuales de la ciudad. El poeta se unió a este grupo para fundar la Universidad Popular Segoviana, una experiencia educativa pionera en España, en la que impartió clases de francés, lecturas literarias y de la que fue nombrado director honorario en 1927. La prensa del momento se hace eco de esta llegada y así lo recogen los diarios. Aquí les leo un fragmento de una noticia publicada el jueves 27 de noviembre de 1919 en el Adelantado de Segovia. Ayer llegó a esta población con objeto de posesionarse de su cátedra de francés en el Instituto General y Técnico, para la que recientemente fue nombrado, el vigoroso y culto poeta Antonio Machado, que en hermosas estrofas ha sabido cantar las grandezas de Castilla, de la que es un ferviente enamorado. Enviámosle nuestro más afectuoso saludo y mucho celebramos que se encuentre grata su estancia en esta vieja ciudad castellana, donde seguramente hallará motivos de inspiración el genial poeta.
Nunca perseguí la gloria.
Atrás quedaban la etapa de Soria, marcada por la muerte de su joven esposa Leonor, y la etapa de Baeza. Machado en Segovia se siente cerca de Madrid, ciudad a la que se desplaza en tren. Un viaje en vagón de tercera que duraba 3 horas. No era la primera vez que pisaba Madrid. Vamos a repasar sus orígenes.
Los padres de Antonio Machado son Antonio Machado Álvarez, igual que el abuelo es Antonio Machado Núñez, y la madre es doña Ana Ruiz. Nace Antonio Machado en Sevilla, en el Palacio de Dueñas, en 1865, como comentábamos antes, y a los 8 años es cuando se traslada toda la familia a Madrid, porque destinan al abuelo, que trabajaba en la Universidad de Sevilla, a través de Giner de los Ríos, le destinan a la Universidad Central, como profesor. Entonces toda la familia se traslada. El 8 de septiembre de 1883... llegan ahí esos trenes, imagínate, echando vapor, los silbidos,
todo
a la estación, las maletas, a la estación de Atocha. Y va a entrar a la Institución Libre de Enseñanza, que va a ser un poco el colegio de Antonio Machado y de su hermano, el mayor Manuel Machado.
Habla don Javier Contreras. Con él recorremos la Casa Museo de Antonio Machado, propiedad de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, heredera de la Universidad Popular. Esta Academia de San Quirce es, con inquietud y desvelo constantes, la responsable actual de la conservación de la casa, única residencia de Antonio Machado conservada en España, y está situada en la calle Desamparados, número 5, en Segovia. Entramos al patio de la Casa Museo Antonio Machado. Nos recibe un busto, un regalo de un amigo suyo, Emiliano Barral, escultor de Sepúlveda, a quien luego don Antonio Machado le dedica una poesía. En Segovia se encuentra la copia que realizó el hermano de Emiliano, don Pedro Barral. Subimos por las escaleras y entramos al lugar donde más tiempo pasaría doña Luisa Torrego, la dueña del hostal y coetánea de don Antonio Machado. Lógicamente, ese lugar era la cocina, por el calor. Pero, ¿qué incluye la cocina del hostal en la que Machado se alojó?
El depósito del agua. Es decir, esto se llenaba de agua, se calentaba, se abría el grifo y si lo gastabas... Es decir, hasta que no se volvía a volver a echar agua a calentarse, nada. No es como hoy, que abres la ducha y venga todos los litros que quieras de agua caliente.
Y aquí doña Luisa, claro, cocinaba para todos los huéspedes.
Claro, efectivamente. Sí, sí. ¿Qué se decoraba? Mira, en las casas así, digamos, más pudientes, se decoraba como con puntillas, alguna tela y tal. Y en las más sencillas, pues con recortes de periódico, como estás viendo, a los que se daba cierta forma, bueno, para que fuese un poco más decorativo. Y estos son hojas del periódico El Sol originales, del 13 de mayo de 1931.
Recorremos el pasillo que nos lleva al comedor donde los huéspedes se encuentran. Doña Luisa tenía 5 fijos y a veces, cuando venía algún viajero de noche, pues se ponía una cama en el pasillo. La casa está decorada con distintos objetos, desde litografías de Alberti hasta un sinfín de fotografías. ¿Por qué se queda Machado en este alojamiento durante todos sus años en Segovia? ¿Por qué decide convivir y compartir estancias con huéspedes que ni siquiera conoce?
Primero, porque consideraba, doña Luisa era una mujer viuda, y consideraba que su aportación diaria de la pensión completa, él tenía el alojamiento, desayuno, comida y cena. Entonces era muy importante para que doña Luisa sacase a sus hijos adelante.
Otra estancia es el salón, que está presidido por una imagen de la Virgen de la Fuencisla, con un aguamanil para lavarse las manos y el mobiliario típico con el que se ha intentado conservar esa atmósfera de aquella época, para hacernos, como no, a la idea con la austeridad que vivió Antonio Machado y con la que se vivía en aquellos años. Desde las ventanas podemos observar los tejados segovianos y fachadas con el arco de medio punto. Y sobra decirlo, pero lo digo, el paisaje castellano que tanto inspiró a su poesía. Unos días antes de la llegada del poeta a Segovia se había pensado en fundar una institución que seguro les suena.
Una institución que trataba de dar instrucción a los trabajadores que de pequeños no habían tenido la oportunidad que tienen actualmente todos los niños, que es ir al colegio. Entonces, vamos a ir al colegio, tener enseñanza. Entonces, bueno, pues los compañeros de, o sea, en esta institución, y cuando llega Antonio Machado, lo que tratan es, de una vez que terminan su jornada laboral, dar instrucción, dar clases a los trabajadores. De eso trataba la Universidad Popular.
La Universidad Popular, a la que Antonio Machado va a donar parte de su biblioteca, que podemos ver en una de las habitaciones de la casa. Aquella universidad cuyo principal objetivo era ofrecer enseñanza. Pero, ¿cómo van a mantener la memoria de Antonio Machado en Segovia los compañeros que tuvo en aquella Universidad Popular?
Los compañeros de la Universidad Popular, que es, como hablábamos antes, pues Blas Zambrano, Julia María Otero, Mariano Quintanilla, pues va a ser el impulsor Mariano Quintanilla el de mantener la memoria de don Antonio Machado en Segovia, y van a seguir pagando a doña Luisa Torrego como si don Antonio Machado siguiera viviendo aquí. Entonces, mantuvieron la habitación para mantener la memoria de Antonio Machado en Segovia. Entonces siguieron pagando a doña Luisa la pensión completa.
¿Y no
completa.
Se ocupaba esa habitación?
Y no se ocupaba, no, sin ocupar, claro. Sí, sí. Era por mantener la memoria de él. Y luego ya, pues poco a poco, hablando eso con los herederos de doña Luisa, tal, se fueron adquiriendo, pero en un proceso como de unos 30 años. Hasta que se adquiere lo que decíamos, el edificio como es actualmente. Pero todo esto viene de los compañeros de la Universidad Popular, que luego pasa a ser la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, que es la titular del edificio.
Llama mi atención un fonógrafo con discos de pizarra, un aparato con grabador reproductor que se llevaba por los pueblos para grabar las canciones, los romances o las historias que contaba la gente. Un gusto por la música y tradiciones populares heredado por su padre, Antonio Machado Álvarez, más conocido como Demófilo, el amigo del pueblo, y como no, su abuela Cipriana. El ambiente cultural segoviano es verdad que se le quedaba un poco pequeño. Los viernes cogía su tren a Madrid y ocupaba el último vagón, el vagón del paisajista. En Madrid disfrutaba, entre otras muchas cosas, del teatro. De hecho, él fue figurante, meritorio, en la compañía de María Guerrero. No hizo carrera como actor, aunque no dejó la dramaturgia, y por supuesto escribió grandes obras de teatro como La Lola se va a los puertos, junto a su hermano Manuel.
Buscando otro cielo, la Lola se va. Buscando otro cielo.
La... Inconfundible la voz de Juanita Reina y su Lola se va a los puertos. Hablemos de amor, porque en su literatura en muy pocas ocasiones aparecen referencias a Leonor. Sin embargo, encontramos mucha producción literaria en torno a la figura de Guiomar. Es precisamente en Segovia donde nace esa amistad. Pero ¿quién era Guiomar?
Tenemos ya fotografías de Pilar de Valderrama, de Guiomar.
Guiomar.
La amistad parece que comienza en 1927-28, cuando llega ella a Segovia. Era una mujer casada, de convicciones religiosas, tenía hijos, y las relaciones con el marido no debían ser muy buenas. Entonces, como pretexto de venir a Segovia a curarse, a tener un tiempo de paz, de tranquilidad, de sosiego, bueno, pues conoce a Antonio Machado. Entonces tienen tertulias, quedan tertulias literarias, no hay ningún documento de ninguna relación más allá. Entonces, bueno, pues lo que parece es un amor platónico que tuvo, y a la que sí que escribe mucha poesía a Guiomar.
Pilar de Valderrama. Nadie sabía quién era Guiomar. Cuando ella fallece, se publica el libro Sí, soy Guiomar, donde cuenta su relación con Antonio Machado. Una relación que se va a cortar en 1939, cuando poco antes ella marcha a Estoril y Antonio Machado cruza la frontera dirección Francia. Si ustedes quieren disfrutar de la esencia machadiana a través de los lugares que formaron parte de su vida, anoten destinos, cojan boli y papel. Sevilla, Madrid, Soria, Rocafort en Valencia, Collur en Francia y, cómo no, Segovia, cuya huella sigue presente en la sociedad segoviana. En 2019 se cumple un siglo de la llegada del poeta sevillano a la ciudad del acueducto. Aún no lo sabía, pero Segovia iba a enseñarle que no todo estaba perdido a sus 44 años. Le esperaba el amor, la literatura en prosa, el reconocimiento popular y la reconexión con la vida y la naturaleza alrededor de un Eresma que le limpiaba las heridas. Tanto fue así que, para cerrar esta postal, abro Canción de despedida, donde el poeta escribe el siguiente verso. Torres de Segovia, cigüeñas al sol, verdad que el agua del Eresma nos va lamiendo el corazón.